11:30, amigos y amigas, y esto no es lunes si no escuchamos la voz de nuestro amigo Yamil Bekenstein recorriendo el mundo. Vayan a saber hoy dónde iremos. ¿Cómo va, querido Yamil?
Buen día, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo andamos?
Muy bien, ¿cómo andas vos?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos. ¿Qué situación te pone en términos anímicos este clima?
No es lo más motivante del mundo, no. Digamos, la verdad.
Sutil,
pero,
sutil.
Entre tantas otras cosas que están pasando, ¿no?
Pero por lo menos uno no le da culpa cuando tiene que quedar encerrado.
Claro, está bien eso.
Es si uno tiene muchas cosas que hacer adentro y hay un sol impresionante afuera y cuesta un poco
claro,
más.
Claro, cuesta, sí.
Bien, ¿para dónde nos vamos a ir hoy? Capaz que con otro clima, probablemente.
Seguramente otro clima. Hoy nos mantenemos, vamos a hacer una continuación de lo que fue el tema de la columna de la semana pasada, porque el escenario ha cambiado radicalmente. La semana pasada habíamos adelantado que el martes que pasó iba a comenzar, que efectivamente sucedió, el juicio político que debía enfrentar el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que estaba imputado concretamente por un presunto delito de peculado, que en criollo es corrupción, por unos contratos por lo menos dudosos entre la empresa estatal de hidrocarburos, Flopec, y Amazonas Tankers, por un monto de un poquito más de 6 millones de dólares. También habíamos dicho que era la primera vez que en Ecuador había un juicio político que avanzara hasta la instancia que llegó finalmente el martes, y que el desenlace estaba por lo menos complicado para el presidente. Motivo porque la aprobación del pase a la instancia que sucedió el martes se había dado por muy poquitos votos de diferencia con los necesarios para que el presidente debiera ser corrido de su puesto. Entonces, la verdad que las expectativas para el desarrollo del juicio no pintaban demasiado bien para el presidente Lasso. Algo que también habíamos adelantado es que había una posibilidad, aunque remota, pero constitucional, de que el presidente llamara a partir del decreto, de un decreto, a hacer una referencia al artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, por el cual se daba marcha al proceso que se conoce como muerte cruzada, que incluye concretamente la suspensión de todos los mandatos de los legisladores y legisladoras de la Asamblea Nacional y también una interrupción del mandato del Poder Ejecutivo. Con esto lo que se hacía era llamar nuevamente a elecciones para cubrir los puestos que estaban actualmente en funciones a partir de la ley de acefalía. ¿Qué es lo que sucede? Concretamente el miércoles a las 7 de la mañana, esto ocurrió, luego de haberse presentado el presidente Lasso ante la Asamblea el día martes por su juicio, al día siguiente a las 7 de la mañana, el presidente firmó el decreto 741, a partir del cual anuncia el cierre de la Asamblea Nacional, que ya ese mismo día, a la mañana, amanecía rodeada de militares. La verdad es que...
Tengo un pequeño punto ahí. ¿Esto de muerte cruzada es por una suerte de acefalía o la muerte tiene que ver con se usa por otra cuestión?
No, se llama muerte cruzada porque lo que se hace es se termina los dos mandatos, el mandato de los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Si bien se hace en diferente momento, porque de manera inmediata, a partir de la promulgación del decreto, la Asamblea Nacional deja de funcionar, es decir, a los y las legisladores ya no se les permite ingresar al recinto más que para vaciar sus oficinas, y a la vez lo mismo sucede con todo el personal contratado de manera eventual en la Asamblea. Y por otro lado, lo que sucede con el Poder Ejecutivo es que se llama a elecciones nuevamente, que ahora vamos a hacer un breve detalle de los pasos a seguir, pero lo que implica es la interrupción también del mandato presidencial, que si bien se mantiene de acá hasta el día de la asunción de las nuevas autoridades, va a tener una autonomía bastante limitada y a la vez es una interrupción de ese proceso. Es decir, el presidente Lasso no llega a cumplir el mandato por el cual fue electo, que se preveía hasta 2025, sino que se va a terminar antes. De los tres causales posibles que podía aducir el presidente al momento de decidir la disolución de la Asamblea, el que finalmente eligió fue la grave crisis política y conmoción interna, que es algo que está promulgado tanto en el decreto como en el anuncio que hizo por cadena nacional, y a partir de esto es se disuelve no solamente la Asamblea, sino que vamos a llamar a elecciones nuevamente para los cargos, tanto legislativos como los ejecutivos. El presidente en la cadena nacional hizo algunas alusiones a los motivos que lo impulsaban a esta decisión y sobre todo recalcar la constitucionalidad de la decisión que estaba tomando, no solamente porque lo preveía el texto aprobado en el 2008, sino que además, en palabras del presidente, este proceso le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir sobre el futuro en un proceso electoral nuevo. La verdad es que ahora estamos esperando, si bien esta medida fue promulgada en la mañana del miércoles, esto debe escalar al Consejo Nacional Electoral, que tiene un plazo de 7 días, que se van a vencer, se vence pasado mañana, para convocar a nuevas elecciones, son plazos establecidos ya por la Constitución aprobada a raíz del mandato de Correa. El Consejo Nacional Electoral tiene que disponer de las elecciones en un plazo no menor a 90 días, es decir, desde 90 días en adelante se pueden realizar las elecciones. La realidad es que hay diferentes expectativas en función de los plazos. Hay quien dice, bueno, como no establece un plazo máximo, habitualmente se pueden llegar a entender que son 90 días. Otros especulan con que serían entre 6 y 8 meses. La realidad es que como es la primera vez que va a suceder algo así, no hay una jurisprudencia anterior que permita dar alguna especie de panorama más concreto. Algunos están especulando con el 20 de agosto como fecha tentativa. La realidad es que yo lo veo más complicado que eso suceda, porque a partir de este momento empiezan a correr un montón de otros procesos que tienen que ver con la dinámica partidaria y electoral, concretamente. Los partidos políticos tienen a partir de ahora que activar sus procesos de democracia interna, tienen que hacer elecciones primarias. Luego de las elecciones primarias tienen que inscribir las candidaturas, oficializarlas. Finalmente, una vez que ya están oficializadas las candidaturas de cada partido, hay debates presidenciales. Y todo esto para la primera vuelta. Llegado al caso de que no se logre obtener las mayorías necesarias para la primera vuelta, debería ir un balotaje. O sea, tenemos varios meses por delante todavía con un gobierno con capacidades más bien limitadas, porque el decreto de muerte cruzada y el artículo de 148 de la Constitución, si bien le dan cierta autonomía al presidente para que pueda gobernar, la realidad es que vamos a estar enfrente a un Ecuador o a un gobierno ecuatoriano prácticamente paralizado, porque las facultades que tiene el presidente es para dictar decretos ley vinculados a medidas económicas urgentes, nada más que eso. Si el presidente quisiera decretar una medida de otro cariz, de otro tenor o vinculado a otra temática, eso tiene que ir al Consejo Constitucional y muy probablemente eso se lo reboten, porque no son atribuciones que tiene a partir de ahora el presidente Lasso.
Yamil, uno se pregunta cómo cae esta decisión, este decreto, en términos del pueblo ecuatoriano, si genera algún tipo de respuesta, de movilización, de rechazo, de repudio, ¿cómo se lo está palpitando?
A ver, originalmente se podía prever que una situación tan disruptiva en el proceso democrático ecuatoriano podía llegar a tener manifestaciones en la calle o del pueblo muy, muy concretas. La realidad es que esto no sucedió. No solamente no sucedió, sino que los mismos asambleístas se tomaron con bastante calma lo que ocurrió, más allá de expresar su repudio en algunos aspectos y de, obviamente, tildar la medida como vinculada al proceso de juicio político que llevaba adelante el presidente. La realidad es que, si bien hubo algunos pedidos ante la Corte Constitucional de que esto se rebata, eso fue rápidamente dejado de lado. La verdad es que es una medida que está prevista en la Constitución, si bien nunca se había llevado adelante, está previsto, es una atribución que tiene el presidente y que van a seguir teniendo los próximos presidentes que vengan. Y por otro lado, haciendo una análisis un poco más fino, hay pocos sectores a los cuales no les convenga lo que acaba de suceder. Porque por parte del oficialismo se estaban exponiendo a una posible destitución del presidente y eso debilitaría a un escueto poder político que tenían en términos de aprobación de leyes por las pocas bancas que tenía la legislatura, y por otro lado la oposición, si bien contaban con mayoría en las cámaras o con un número muy significativo de legisladores en la Cámara, la realidad es que este proceso les da fuerza y los impulsa a hacer una buena campaña, una buena elección y quedar aún más fortalecidos y la posibilidad incluso de poner un presidente antes del 2025. Tengamos en cuenta también que hubo elecciones locales en Ecuador en el mes de febrero, hace muy poquitito, y el correísmo, que es la principal fuerza de oposición, que es la que sigue liderando el presidente Correa, más allá de él no ser candidato, es quien amalgama a ese espacio político, le fue muy bien y ganó dos de las intendencias más importantes, que es la de Guayaquil y la de Quito. Entonces se preparan para un proceso electoral que los puede tener como vencedores y poner un presidente dos años antes.
Bueno, viste que cuando sucedió, digamos, el día uno de todo este lío, digo, en base a cuando se desplegaba las fuerzas y todo esto, Rafael Correa, lo voy a recordar de memoria, ¿no? Porque no lo tengo textual, pero dijo algo así como que le... como que era una muestra de autoritarismo, usó alguna palabra así, pero aún así dijo capaz una oportunidad para finalmente sacarlos o algo así. Como diciendo, bueno, si vamos a elecciones quizás podamos hacer una performance buena y acabamos con este mal, ¿no? Como un mensaje medio que fue por ahí.
Efectivamente, Rafael Correa se pronunció en virtud de lo que sucedió y por supuesto que no se manifestó a favor de la decisión del presidente, la tildó de anticonstitucional, pero la verdad es que no hubo muchos dirigentes que se expresaran en este sentido, justamente por esta lectura que yo les estaba diciendo, es se ven con las posibilidades de colocar en la Casa de Gobierno a alguien que responda a sus intereses o de su propio espacio político y además ganar mayor preponderancia en la Asamblea. Eso también se da en un margen de una desaprobación muy importante de la Asamblea por parte del pueblo, que según algunas encuestas, por supuesto que hay que tomar con pinzas como todas las encuestas, da una aprobación entre el 2 y el 3% de la Asamblea, del devenir, del accionar de la Asamblea. Es una Asamblea que estaba prácticamente parada porque no le estaba aprobando la mayoría de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Y justamente por eso es que se especulaba con la posibilidad de la utilización de la muerte cruzada desde incluso antes de este proceso. El presidente Lasso se expresó varias veces en ese sentido diciendo que era una medida que estaba considerando.
Bien. Es bueno, interesante porque va a definir un poco el futuro político del corto plazo de Ecuador, ¿no? Todo este lío.
Hay que ver cómo se va a desenvolver, fundamentalmente porque Lasso dijo que por ahora no tiene intenciones de presentarse, si bien algunos ministros están tratando de hacer fuerza o impulsándolo para que se presente nuevamente. El presidente en algunas entrevistas dijo que no piensa en eso, en otras entrevistas dijo que no quería ser candidato. La verdad es que hay que esperar un poco y ver lo que va a pasar. Es un momento también para que el presidente y su fuerza política, si así lo desean, aumenten su base de sustentabilidad. Tengamos en cuenta que si bien el presidente en el 2021 ganó en el balotaje con el 52% de los votos, un poquito más, en la primera vuelta había sacado menos del 20%, que eso le representa un número de legisladores muy, muy bajo. Entonces, muy poca espalda, muy poca palanca para poder llevar adelante los procesos y sobre todo las legislaciones más transformadoras que impulsaron.
De hecho, no sé si pudiste ver algo de que se hablaba, esto que mencionabas vos, por el bajo caudal de votos, dentro de lo que es la Asamblea, no tenía un respaldo muy importante, ¿no?, para apalancar sus propios proyectos. Y se habla, esto nuevamente te pregunto si pudiste ver algo, de que hubo una especie de compra de votos dentro de la Asamblea, de intercambio de favores con otras fuerzas políticas.
La verdad es que hay un montón de especulaciones en ese sentido. También el presidente deslizó en algunas entrevistas, sobre todo a medios internacionales, de algunas oposiciones más férreas contra su gobierno y contra las medidas que está tratando de llevar adelante, vinculadas al tema del narcotráfico y de cómo en su gobierno se incautó más cocaína que en los últimos 15 años. Haciendo alguna parábola de vinculación entre los sectores del narcotráfico con algunos, partidos políticos, sin, por supuesto, hacer nombres propios, pero hizo alguna atribución en ese sentido, y también vinculado con la lucha férrea contra la corrupción, y que eso despierta algunos resentimientos por parte de la oposición.
¿Nos podrías tirar, no tiene que ver con el tema específicamente, pero si lo tenés ahí, no te quiero tirar cualquiera, pero ¿en qué situación legal está hoy Correa en Ecuador?
Hoy Correa no puede presentarse a elecciones. Tiene una sentencia en su contra, también vinculada a temas de corrupción, y por eso no puede ser candidato. Si, de todas maneras, él sigue siendo la figura principal de la oposición en Ecuador y sigue representando un caudal electoral muy relevante. De hecho, como les mencionaba hace un rato, las dos elecciones que ganó en términos locales en Guayaquil y en Quito son representantes de la fuerza que lidera Correa, y por eso se especula con una potencia electoral bastante importante para el proceso que viene, sobre todo porque quien perdió el balotaje en el 2021, Andrés Arauz, también viene de esta corriente política, y en primera vuelta había sacado un poquito menos del 33% de los votos, que no es para nada desdeñable, pero ¿qué pasó cuando fueron al balotaje entre Arauz y Guillermo Lasso? Lo que logró el actual presidente del Ecuador es amalgamar a todos los votos anticorreístas que representan un sector también bastante importante en el Ecuador, y en ese sentido ganó las elecciones por un estrecho margen, pero bueno, Andrés Arauz se sigue presentando como una figura de recambio posible y como un presidenciable en este contexto.
Clarísimo. Bien, ¿algún dato más sobre esta situación?
Sí, algo a tener en cuenta es el impacto que tiene en términos internacionales. Como habíamos dicho la vez pasada, Ecuador firmó recientemente una intención de tratado de libre comercio con China, que era bastante beneficioso por el acceso a un 99% de preferencia en términos de manufacturas exportables por parte de Ecuador y de protección ante otros productos vinculados a la industria china. Ese proceso tenía que pasar por la Asamblea, tiene todavía que pasar por la Asamblea Legislativa, y eso se va a ver por lo menos frenado por ahora, porque no logró tratamiento parlamentario, y eso va a demorar hasta que se renueven las autoridades. Hoy por hoy la Cámara no está funcionando, así que es un impacto también, no solamente en un alto en el programa de gobierno de las actuales autoridades, sino además es un impacto también en términos internacionales, porque China acaba de firmar un tratado de libre comercio que esperaba se aprobara pronto, y de repente va a tener que esperar por lo menos entre 6 y 8 meses más. Eso no queda para nada bien. Y por otro lado, en términos internos, hay que prestar atención, porque hay algunos analistas ecuatorianos que están diciendo, si bien el presidente no va a poder hacer cualquier cosa porque la legislación le impide tratar temas que no tengan que ver con medidas económicas urgentes, bueno, sí puede tener algún margen de acción para imponer un modelo económico que la gente no votó. Por ejemplo, hay una ley que intentó pasar poco tiempo después de haber asumido, en septiembre del 2021, que tenía que ver con la creación de oportunidades, fundamentalmente vinculadas a alguna especie de flexibilización laboral, que en la Asamblea Nacional no pasó ni el trámite legislativo, muy rápidamente se archivó, y bueno, ahora tiene la posibilidad de volverlo a impulsar solamente con el aval de la Corte Constitucional.
No es menor.
No es para nada menor, y puede tener muchos impactos, y pueden ser legislaciones que cambien radicalmente la vida económica y en ciertos aspectos también política del Ecuador, sin pasar por la Asamblea Nacional.
Bien, hay que estar atento con eso entonces. Yamil, gran columna, seguimos mirando un poco lo que pasa en Ecuador y cómo afecta las relaciones internacionales, obviamente con Argentina también.
Buena semana, nos vemos.
Buena semana para vos también.